toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sigue adelante a mitad de camino ahora. Esta tu revista Tempranito de mañana. Y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Mayabeque, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Ahí en Mayabeque, buenos días. Allá por Batabanó, un periquito hasta Surgidero, buenos días. Bejucal, sí señor. La tierra de Guine, Jaruco, Madruga, Merena del Sur, Nueva Paz, Quibicán, San José de las Lajas. Saludando a los oyentes de San Nicolás y a la gente buena de Santa Cruz del Norte, allá en la provincia de Mayabeque. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, ¿en qué hicimos el recorrido?
Mira,
en
un almendrón. Pelo suelto y carretera, como tú bien dices. Nos divertimos mucho, fuimos hasta Santa Cruz del Norte.
Voy
y la pasamos bien.
Bueno, pues muy buenos días tengan todos. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de Tempranito de mañana. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Reprimen nuevamente las autoridades castristas a las damas de blanco y a otros activistas durante sus actividades dominicales. Desertan 8 jugadores del equipo cubano de hockey sobre césped en los Juegos Panamericanos de Toronto. El presidente de Ecuador admite que enfrenta la crisis política más difícil de sus 8 años de gobierno. Y Estados Unidos expresa su apoyo a Turquía contra el grupo Estado Islámico en Siria y rebeldes kurdos en Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. Luego de escuchar la misa dominical en la iglesia de Santa Rita de Miramar, más de 40 damas de blanco portando fotos de los presos políticos y una treintena de opositores de otras organizaciones fueron embestidos por las brigadas de respuesta rápida en la avenida Tercera. De forma simultánea, un operativo combinado de la PNR y la policía política arrestó a los casi 80 activistas en lo que es el 15º domingo de represión contra el movimiento cívico. Radio Martín hablaba con la líder de las damas de blanco cubana cuando el acto de repudio.
Tenemos las tumbas que vienen para arriba de nosotros, ya vienen por la espalda, que viene contrario a nosotros las formas, con la seguridad del Estado, y lo primero que hacen es confrontarnos las tumbas para decir que es el pueblo. Ya están acercándose mucho más a este delante que trajeron.
La policía política detuvo el sábado en La Habana Vieja 5 activistas que habían participado en una reunión del movimiento Opositores por una Nueva República. La información la proporcionó Rolando Reyes Rabanal.
hubo una actividad aquí en casa de una activista ubicada en Sol número 70, apartamento 3, entre Inquisidor y Oficio, Habana Vieja. La actividad consistió en que es una delegación del movimiento opositor por la Nueva República, donde se tocaron varios temas e informaciones a dar, como la planificación del mes que viene. Después que se terminó la actividad, salió un grupo de opositores que lo detuvieron, lo golpearon ahí en la calle y se lo llevaron en la patrulla. Miguel López Santos, Lázaro Kelce Parrueto, Denis Miguel González Rodríguez, Serafín Morán Santiago y Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Lo golpearon porque en primera ellos dijeron que por qué lo detenían y por qué una detención arbitraria. Y parece que hubo un debate fuerte entre uno de los represores de la seguridad del Estado o de la respuesta rápida con un activista.
En otras noticias tenemos que 8 de los 16 jugadores del equipo cubano de hockey sobre césped masculino desertaron mientras se disputaban los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, informó la agencia AFP.
Al torneo del sábado en la cancha de la Universidad de Toronto no se presentaron Alexander Abreu, Dani Alonso, Yendery Delgado, Adrián Molina, Raidel Ortiz, Minel Prado, Vladimir Prado y Joel Beitia, según la planilla oficial del encuentro.
Al menos son 12 los miembros de la delegación cubana que se han ido, y las fugas de los jugadores de hockey se suman a las de 4 remeros del pasado 15 de julio.
En Cuba existe un incremento de enfermedades diarreicas parasitarias, así como también el cólera debido a la contaminación de las aguas. Así lo explicó a Radio Martí el doctor Eduardo Cardet.
Las aguas que se usan para el consumo humano en Cuba están contaminadas porque las aguas residuales de los pueblos, ciudades, se vierten directamente a los ríos, a las presas, al mar, y todo eso va infiltrando las fuentes de agua. No existen plantas de tratamiento de esos residuales. Además, hay otras contaminaciones como fertilizantes y pesticidas que son arrastrados por las lluvias en los campos, porque también van a contaminar. Las redes de acueducto y alcantarillado son muy viejas, están en pésimo estado, se infiltran esas tuberías y, por supuesto, ahí viene la contaminación. Además, hay una baja inversión por parte del gobierno en la recuperación de esas redes de acueducto y alcantarillado. No existen plantas de tratamiento de residuales, ni existen tampoco potabilizadoras que cumplan con todas las normas mínimas para que el agua sea potable completamente. En toda la isla hay brotes de enfermedades diarreicas, parasitarias, donde la contaminación de las aguas juega un papel muy importante. Hay que recordar que el cólera en Cuba es muy frecuente, lo que desgraciadamente eso no se da por la radio ni por la televisión, queda oculto.
Son las 7:07 después de haber visitado Kenia, el país de su padre. El presidente Barack Obama inició este lunes una visita de 2 días a Etiopía, convirtiéndose en el primer mandatario estadounidense en ejercicio que visita el segundo país más poblado de África.
El mandatario estadounidense fue recibido el domingo en el aeropuerto de Addis Abeba por el primer ministro etíope Haile Mariam Desalegn y su esposa.
La visita incluye conversaciones con el gobierno etíope, un aliado estratégico clave de Estados Unidos, pero criticado en el ámbito del respeto de la democracia y los derechos humanos.
Obama se convertirá también mañana martes en el primer presidente de Estados Unidos que da un discurso en la sede de la Unión Africana, un bloque formado por 54 estados del continente, y asimismo mantendrá conversaciones con líderes regionales sobre la guerra civil en Sudán del Sur.
Como en Kenia, su visita se centra en la lucha contra el terrorismo. Addis Abeba, así como en Nairobi, han estado en primera línea en la lucha contra los insurgentes islamistas somalíes Chebaat, afiliados a Al-Qaeda.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó el fin de semana suspender los bombardeos contra la guerrilla de la FARC e indicó que eventuales ataques aéreos contra los rebeldes solo podrán ser autorizados por orden del primer mandatario.
El presidente indicó que eventuales bombardeos solo se harán efectivos si están lejos de los cascos urbanos, así no es una amenaza contra la fuerza pública.
Hemos acordado ir desescalando el conflicto. ¿Eso qué significa? Menos muertes, menos sufrimiento, menos víctimas, añadió el mandatario en un acto de las Fuerzas Armadas.
El gobierno de Santos y las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que iniciaron un cese al fuego unilateral el pasado lunes, mantiene conversaciones de paz desde noviembre del 2012 en Cuba.
El conflicto armado colombiano, el último en América, ha dejado en medio siglo 220.000 muertos y 6 millones de desplazados, según cifras oficiales.
Más de América Latina, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, admitió el sábado que las protestas opositoras iniciadas en junio configuran la crisis política más difícil que ha enfrentado en 8 años de gobierno, pero aseguró que el apoyo a su gestión repuntó en los últimos días.
Esta ha sido la crisis política más difícil, solo comparada con el 30 de septiembre del 2010, cuando un grupo de policías se sublevó contra el gobierno, señaló el mandatario ecuatoriano en su programa semanal de radio y televisión Informa, la agencia de prensa AFP.
Correa reconoció que las actuales protestas que exigen su salida del poder le restaron apoyo en las encuestas, pero mostró datos de un estudio sobre 3.000 casos contratados por el gobierno que refleja una recuperación en el respaldo a la gestión de su gobierno.
Estados Unidos expresó su apoyo a la ofensiva aérea y de artillería de Turquía contra militantes del grupo Estado Islámico en Siria y contra objetivos de los rebeldes kurdos en Irak.
La declaración estadounidense sigue a una semana de violencia en Turquía atribuida a ambas organizaciones que a la vez son rivales acérrimos.
Ankara convocó a una reunión extraordinaria el martes con otros países de la OTAN para discutir cuestiones de seguridad en Turquía.
La alianza dijo que la reunión fue solicitada ante la gravedad de la situación tras los abominables ataques terroristas de los últimos días.
Las Naciones Unidas solicitaron a Israel que suspenda los planes de demolición de viviendas en Cisjordania. Desde la radio de ese organismo internacional nos llega el reporte.
El coordinador humanitario de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Robert Piper, visitó este viernes Susiya, una comunidad de pastores en el sur de Cisjordania, donde las viviendas están bajo la amenaza de inminente demolición. Durante la visita estuvo acompañado por altos representantes de los gobiernos de Noruega, Suiza e Italia. Algunas de las familias afectadas han sido blanco de hasta 3 olas de demoliciones y desplazamientos desde 1986. Su silla simboliza un patrón de injusticia que se repite en muchas partes de Cisjordania. Demasiadas comunidades son amenazadas e intimidadas, ya sea por los procesos legales, las excavadoras o la violencia de los colonos, para que se trasladen o renuncien a sus tierras agrícolas y de pastoreo de las que dependen para sobrevivir, dijo Piper en un comunicado. El representante de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios recordó que la destrucción de propiedad privada en un territorio ocupado está prohibido bajo la ley internacional y por eso instó a las autoridades israelíes que suspendan todas las demoliciones de las estructuras palestinas y que provean a los residentes una planificación y un régimen de permisos que se ajusten a sus necesidades. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
Bien, son las 7:13 de la mañana y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá, bueno, escuchando reporte de deportivo con Jerry del Castillo. Estaremos brindando un avance de lo que usted podrá encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com para el día de hoy. Seguiremos platicando con Lucy, y además de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma. También te vendo un trombón y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live.
el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil hondonada se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Florida y llega hasta un débil centro de bajas presiones de 1011 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México, frente a la Bahía de Tampa. Este centro de bajas presiones presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden hasta el sur de la Florida y la zona de los Cayos, y alguna actividad asociada a este sistema se halla muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes se hicieron en contacto ya con el de Carlos Guerrero del Castillo. Bueno, un juego bastante apretadito, perdiendo con los Padres de San Diego 3-2. Ayer domingo, Jerry, cuéntame.
Cuéntame, bueno, un mal weekend para los Marlins, que perdieron los últimos tres juegos de la serie con los Padres de San Diego, como mencionas, 3-2 ayer.
Sí.
Victoria para el cubano Orizamer de Spain, que permitió una sola carrera y dos hits en los seis innings que lanzó en los otros juegos. Malas noticias para ti también, por allá por la capital estadounidense, ya que los Washington Nationals terminaron perdiendo de 4-3 contra los Piratas de Pittsburgh este fin de semana. Pittsburgh ganó ayer 3-1. Garrett Cole se convirtió en el primer pitcher en las grandes ligas esta temporada en llegar a 14 victorias. Los Metropolitanos de Nueva York le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 3-2 en 10 innings. El recién adquirido Juan Uribe terminó el juego con un hit impulsador en el décimo inning. Ayer mismo los Mets terminaron la racha de innings consecutivos sin permitir carrera de Zach Greinke. En el tercer inning de ese juego, la racha terminó en 45 innings y dos tercios, la racha más larga desde que Oral Hershiser llegó a la marca de 59 innings consecutivos sin permitir carrera en el 1988. Atlanta le ganó a los Cardenales 3-2. El primer jonrón en las grandes ligas de Adonis García fue la diferencia en el juego. Filadelfia apabulló a los Cubs de Chicago 11-5. Aaron Nola logró su primera victoria en las grandes ligas y los Phillies barrieron su serie con los Cubs, incluyendo la victoria del sábado cuando Cole Hamels le tiró un juego de cero hit contra los Cubs, el primer juego de cero hit contra los Cubs desde que el gran Sandy Koufax le despachó un juego perfecto en el año 1965. Yo era un niño. Arizona le ganó a Milwaukee 3-0. San Francisco superó a Oakland 4-3 y Colorado apabulló al Cincinnati 17-7. Ben Paulson y Carlos González batearon dos jonrones cada uno en ese juego. Nolan Arenado también conectó larga distancia. Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jorge.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reprimen nuevamente las autoridades de Castro a las damas de blanco y a otros activistas durante sus actividades dominicales. Desertan 8 jugadores del equipo cubano de hockey sobre césped en los Juegos Panamericanos de Toronto. El presidente de Ecuador admite que enfrenta la crisis política más difícil de sus 8 años de gobierno, y Estados Unidos expresa su apoyo a Turquía contra el grupo Estado Islámico en Siria y los rebeldes kurdos en Irak.
Tenemos con nosotros en el estudio al periodista Álvaro Alba, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para este lunes. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Iván. Lo más leído este fin de semana fue un artículo sobre el acto del 26 de julio que se hizo de madrugada por miedo al sofocante calor. Le ha llamado la atención a nuestro...
Calor santiaguero.
El calor santiaguero, sí, habitualmente se hacía a las 8 o 9 de la mañana, pero sí, este fue a las 5 de la mañana, con un madrugón para los santiagueros. Y todos los artículos relacionados con la baja actuación del equipo cubano en los Juegos Panamericanos de Toronto, que cayeron a un cuarto lugar, siempre Cuba se mantenía en el segundo, dominó cuando los Panamericanos en Cuba del año 91, pero esta vez ha descendido al cuarto lugar, siendo superada por Brasil y, bueno, y por Canadá, la sede, y Estados Unidos, que es la potencia regional. Y para hoy tendremos, bueno, todo lo concerniente a lo que se está preparando en Washington para la visita de Kerry a La Habana el 14 de agosto.
Gracias, Álvaro. Y son las 7:21 minutos de la mañana, y por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Tú sabes que estaba por comentar una noticia, bueno, esto sucede en la India, donde un preso se escapa de la cárcel que no le gusta, pero va y se entrega en otra.
No me digas, pero no por un túnel, ¿no? No fue un túnel.
No fue por túnel, no sé.
Espera, a ver, se escapó de una casa que no le gustaba para entregarse en otra.
Para entregarse en otra.
Que era más cómoda, más, con otras condiciones.
Aquí el problema es no quedarse en la calle, que me mantenga, que me cuide.
Yo sé, no estar en la calle está muy dura, dice el hombre, la calle está muy dura.
Ay, me hizo recordar una historia de alguien que decía, bueno, si me cogen preso, ¿crees que tres comidas al día, veo televisión, no tengo que trabajar?
Hago ejercicio, un gimnasio.
Nosotros los tenemos que mantener a los presos.
Oye, tú lo dirás jugando, bueno, pero es así.
De todas maneras, yo no quiero estar.
No, yo tampoco, no, hombre.
Pero
no.
Bueno, este preso de 22 años se fugó de la prisión en que estaba cumpliendo condena. Dice que allí no estaba a gusto. Y se entregó un día después en otra de su propia ciudad para estar más cerca de la familia.
Está bien, se fue de una
manera. Yo espero que la condena no se le extiendan con estos agravantes, ¿no?
Claro, claro.
Él decidió que la única forma de mejorar sus condiciones era estar más cerca de su familia y se hizo, él lo que hizo fue un autotraslado.
Quizás se enteró que el cocinero de la otra era mejor cocinero. ¿Tú sabes?
Pues sí, él se quiso trasladar, se trasladó él mismo y así no tuvo complicaciones burocráticas ni dilaciones innecesarias.
Claro.
Se fugó el martes y se presentó aquí porque quería estar más cerca de la familia, dijo los responsables.
¿Y cuántos días estuvo en la calle? Entonces,
no estuvo nada.
Se fugó
y al otro día ya estaba en el otro lugar, lo que tuvo que trasladarse.
Claro.
Lo que se demoró en el viaje.
En el viaje.
Dice que el reo se presentó ante las puertas de la prisión el día 23.
Y tocó el timbre.
Y estuvo hasta que lo identificaron los guardias que lo conocían, porque ya había estado en esta cárcel.
La cuchara guardada ahí.
Se ha habituado. Él fue condenado, oye esto, es de susto. Fue condenado en marzo del año pasado por el asesinato de su tía.
Dime tú.
Señores, de armas tomar.
Eso está serio.
El asesinato de su tía lo condenaron a cadena perpetua y aunque inicialmente fue enviado a esta prisión, en agosto lo trasladaron a otra a 130 kilómetros de su casa. Él dice que él le gustaba estar cerca de su familia para que le pudieran hacer visitas. Bueno,
pero no
le gustaba mucho la familia, no, porque mató a la tía.
De su tía no.
Y tras la fuga, las autoridades han abierto una nueva causa. Bueno, si ya tiene cadena perpetua, esta nueva causa que le van a poner.
No, claro.
Pero parece que están haciendo gestiones para, como castigo, volverlo a mandar al mismo lugar de donde se escapó.
Sí.
El caso es que esta prisión para donde él volvió no es una prisión que albergue a personas que tengan cadena perpetua. Así que yo creo que el castigo va a ser que lo van a mandar más lejos, ¿sabes?
Posiblemente que sí. Imagínate.
Mientras no lo manden a casa de allá donde se ponen en el mirador del barco, todo
sí,
está bien.
De la punta del barco allá arriba.
Efectivamente. Sí. Pero bueno, qué curioso. Él no se iba a escapar para otro lugar. Él no quería la libertad, quería
salir. No. Lo que quería es cambiar de prisión.
Sí.
Oye, gracias. 7:25 minutos.
Es muy familiar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
A 7:30 de la mañana en nuestro reloj es el momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy lunes, comenzando la semana. Estamos a 27 de julio del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros un poquitito más allá de la mitad del camino, pero todavía tenemos un ratito para compartir, así que quédate con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian reporteros independientes abusos de las autoridades cubanas cuando tratan de informar las violaciones. Un alto diplomático estadounidense se reúne en El Salvador con 11 activistas cubanos que participaron en conferencias sobre democracia. Se complica la situación del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en un escándalo de influencias de la empresa Odebrecht. Y el antiguo director de una de las prisiones más temidas del antiguo régimen comunista de Rumania es condenado a 20 años de cárcel.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los agentes de la seguridad del Estado y de la PNR se comportan abusivos y violentos contra los reporteros independientes que tratan de informar sobre las violencias y violaciones que se suceden a diario dentro de la isla. Yolanda Huerga conversó con algunos de esos comunicadores.
Son reporteros independientes y su misión es informar lo que ocultan los medios oficiales. Por eso, dicen, sufren constantemente agresiones, como nos narra Serafín Morán.
Desde muy tempranas horas de la madrugada ya se puede presenciar a la vista de mi lente la seguridad del Estado allí en frente a mi casa, sentada en la misma puerta para que yo no pueda salir cada fin de semana.
Denuncian cómo son reprimidos día a día, desde un miserable golpe hasta la destrucción de sus medios de trabajo.
Después de haber terminado una actividad rutinaria, fuimos sorprendidos por oficiales de la seguridad del Estado que violentó el carro contra nosotros, nos dieron golpes, nos maltrataron, nos tiraron contra el carro, nos esposaron fuertemente, nos dieron por la boca y nos llevaron para la cuarta unidad del cerro.
Agustín López, en referencia al comportamiento abusivo de la seguridad del Estado.
La gente manipuló la cámara que yo llevaba y le partió la base de donde va la batería, y una memoria también me la borraron ese día.
También es el caso de Yuri Valle.
Me dirigí a Santa Rita a cubrir la noticia de las Damas de Blanco y su campaña por la liberación de los presos políticos, y ahí fui abordado por el mismo oficial de la seguridad del Estado que me detuvo en las veces anteriores, y un carro de patrulla, la 560, y me montaron en la patrulla me sacaron de la ciudad.
La pacífica protesta de las damas de blanco provoca el despliegue de las fuerzas policiales y parapoliciales que coartan no ya el derecho a manifestarse, sino el del libre acceso a la información.
Que no quieren que vayamos a Santa Rita, que cubramos la noticia, nosotros los periodistas independientes.
Una escena que se repite domingo tras domingo en un intento por detener el proceso de democratización que demanda la sociedad cubana, de la cual son igualmente parte el apático y el opositor. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tom Malofsky, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, dijo a los 11 miembros de la sociedad civil cubana que viajaron a San Salvador que se alegraba saber que todo tuvo un final feliz, aunque el gobierno cubano hizo su esfuerzo para que no llegaran.
En la recién concluida octava conferencia magisterial de la Comunidad de las Democracias, los 11 miembros de la sociedad civil cubana tuvieron una reunión privada y sin acceso a la prensa acreditada.
Durante el diálogo, Malinowski trató temas de interés como la situación de los derechos humanos y los presos políticos en la isla.
Los cubanos expresaron su preocupación sobre lo que les aguarda a su regreso a La Habana por las represalias de las autoridades cubanas.
Malinowski reafirmó el compromiso del gobierno estadounidense con lograr la democracia en Cuba y con las esperanzas del pueblo con un futuro mejor.
Exactamente a las 7:34 minutos, y dos activistas del movimiento opositor por una nueva república fueron arrestados el sábado cuando se dirigían hacia la provincia de Pinar del Río. El activista José Díaz Silva, presidente de esa organización y uno de los implicados, ofreció a Martín Noticias su testimonio.
En el día de hoy, 25 de julio del 2015, queremos denunciar nuevamente el atropello y el abuso que comete el régimen cubano contra los activistas de los derechos humanos. Hoy salimos, que teníamos un encuentro en Pinar del Río, en La Palma, y nos montamos un camión de aquí de La Habana hasta Pinar del Río. Y faltándonos 3 kilómetros para llegar a Pinar del Río, fuimos interceptados con la policía, la seguridad del Estado y oficiales del Ministerio de Interior. Pararon el camión donde nosotros viajábamos y nos bajaron de ese camión a la fuerza. Arriba del camión nos esposaron y nos dieron golpe. Nos bajaron y ahí nos estaba esperando la policía y la seguridad del Estado. Nos quitaron y nos descomisaron todas las pertenencias que teníamos. Teníamos documentos, teníamos discos, todo nos lo descomisaron. Allá en la misma autopista, en la carretera cerca de Pinar del Río, nos mantuvieron en un carro Lada particular más de 2 horas abajo del sol, después que descomisaron todas nuestras pertenencias. Al cabo de las 2 horas nos montaron en ese mismo Lada, esposados con 2 oficiales de la seguridad del Estado y uno del Ministerio, que nos trajeron para aquí, para La Habana, hasta Jaimanita. Ahí en Jaimanita nos dejaron botados. A nosotros nos apresaron a las 10:30 de la mañana, allá en Pinar del Río, y nos liberaron a las 2:30 de la tarde, siempre con la amenaza de que nosotros en Pinar del Río no podíamos entrar porque nosotros éramos personas no gratas para esa provincia. Los que estábamos presentes ahí, Mario Alberto Hernández Leyo y, bueno, al que les habla, José Díaz Silva.
Los dirigentes de Cuba prometieron el domingo a mantener vivo el socialismo, pero suavizaron la retórica contra Estados Unidos en la primera conmemoración de una festividad nacional de la isla desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas con Washington. Cuba celebró el domingo en Santiago de Cuba el 62 aniversario del asalto al cuartel Moncada en el 53.
Esta vez se evidenció que los efusivos pronunciamientos contra el imperialismo yanqui que Fidel Castro y después de él otros miembros del régimen solían ofrecer para conmemorar el 26 de julio quedaron en el pasado.
El actual gobernante Raúl Castro fue muy escueto en su mensaje con motivo del aniversario. Castro ha atenuado sus críticas desde que selló una distensión con el presidente Barack Obama en diciembre pasado. El discurso central estuvo a cargo del número 2 del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura.
Exactamente a las 7:37 minutos y en Kenia, el presidente Barack Obama animó el domingo a los africanos a tomar las riendas de su propio futuro tras haber pasado demasiado tiempo buscando la salvación en el exterior y culpando a otros de los problemas del continente.
El futuro de África depende de los africanos, dijo Obama en un discurso multitudinario pronunciado en Safaricom Arena de Nairobi, aunque advirtió que para ello deberían tomar decisiones difíciles, pues el progreso exige enfrentarse con los rincones más oscuros de nuestro pasado.
Obama se refirió también a la corrupción y a la discriminación que sufren las mujeres en Kenia y en muchos de los de otros países, tanto africanos como del resto del mundo.
Tratar a las mujeres como ciudadanas de segunda clase es una mala tradición, y los abusos sexuales o la violencia doméstica no tienen excusa. No hay razón para que chicas jóvenes sufran una mutilación genital, y en sociedades civilizadas no hay lugar para los matrimonios forzosos, denunció el mandatario.
O arrachó de cáncer tolerado el referirse a la corrupción porque siempre ha estado ahí, pero al igual que otras tradiciones, no tienen por qué perpetuar si todo el mundo pone de su parte.
La guerrilla de la FARC no aceptará que se le juzgue solo a ellas como resultado de las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia, aseguró el abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico del grupo rebelde.
El abogado español indicó que la FARC esperan que si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir, y añadió que el grupo armado busca más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto. Son las 7:39 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando también el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucia, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde las primeras horas de la mañana del sábado, comenzaron a agruparse formaciones de nubosidad en las aguas del Atlántico por encima del paralelo 10 y entre los meridianos 30 y 35. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde del domingo, todo aquel sistema comenzó a desintegrarse y solo aparece ahora un centro de bajas presiones muy débil con pocas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos de nuevo por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Las noticias deportivas, hablamos de pelota. Y bueno, el decano contento.
Claro.
Porque los Yankees le ganaron a los Beberos de Minnesota 7-2
Chase Headley disparó un jonrón, sí, remolcó tres carreras. El sábado fue un día especial porque Alex Rodríguez, ¿te acuerdas de Alex Rodríguez?
Como no, claro, bueno, que me acuerdo.
Pues, disparó tres jonrones el sábado.
No me digas, chico.
Sí, señor. Nadie le ha dicho que esta semana cumple 40 años.
¿Tres jonrones el sábado?
El sábado.
40 años.
Y sí, oye, ya tiene 23 en lo que va de temporada.
Qué bárbaro.
Y los Yankees le ganaron de 3-2 al Minnesota. En el resto de la Liga Americana y en la media flanca barrieron su serie de cuatro juegos este fin de semana con los Indios de Cleveland. Ayer le ganaron 2-1. Sí. Carlos Sánchez disparó un jonrón. Baltimore superó al Tampa 5-2. Caleb Joseph batió un jonrón con uno en base. Los Angelinos de Los Ángeles le ganaron al Texas 13-7. Me da la impresión de que el Mike Trout ese es bastante buen pelotero. Ayer batió de 4-4. Sí. Sí. Dos jonrones, ya tiene 31 jonrones esta
luce
temporada.
Bien, luce bien, sí, sí.
Me da la impresión de que es bueno.
Da la impresión.
Kansas City le ganó al Houston 5-1. Jordano Ventura permitió una sola carrera y 5 hits en 7 innings que lanzó. Seattle superó al Toronto 6-5 en 10 innings. Franklin Gutiérrez terminó ese juego con un jonrón en la décima entrada. Y las Medias Rojas de Boston, wow, apabullaron ayer al Detroit 11 carreras no por una. David Ortiz, 4 hits, entre esos 4 hits, 2 jonrones y terminó con 7 carreras impulsadas. Y él creo que fue el santo de David Ortiz.
Definitivamente le puse una velita y ya tú sabes.
Uígame, se volvió loco ayer. Se acabó lo que se daba por ahora, Oca. Regreso contigo más tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian reporteros independientes los abusos de las autoridades cubanas cuando tratan de informar las violaciones. Un alto diplomático estadounidense se reúne en El Salvador con 11 activistas cubanos que participaron en una conferencia sobre democracia. Se complica la situación del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en un escándalo de influencia de la empresa Odebrecht. Y el antiguo director de una de las prisiones más temidas del antiguo régimen comunista de Rumania es condenado a 20 años de cárcel.
Hoy pasamos por acá con el habitual comentario que brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, una pregunta que traigo ahora en el inicio de semana y estoy seguro tú que eres un aficionado al deporte tendrás varias explicaciones. ¿A quién va a culpar ahora el gobierno cubano, las autoridades deportivas cubanas del desastre en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015? Varios datos, Oscar. Número uno, sí. Cuba antes del certamen estaba esperando, y así lo habían dicho las autoridades deportivas, que iban a alcanzar por lo menos el segundo lugar en la tabla, en el medallero oficial.
Sí, señor.
Y el asunto es que ya cayó al cuarto lugar, es decir, están Estados Unidos, que aseguró el primero, Canadá, la potencia de Brasil, Cuba al cuarto, y por cierto, Cuba está muy seguida por Colombia. Interesante ese dato. Y esto yo creo que tiene varias explicaciones, Oscar. Número uno, el número de deserciones, fíjate, desertó casi la mitad.
La mitad del equipo.
Del equipo de hockey sobre césped, sí, que le dieron una paliza, Trinidad y Tobago le dio una paliza el sábado, creo, sí. 13-0. 8 de los integrantes se despidieron. Habían otros 4 deportistas cubanos que ya habían decidido tomar rumbo a Estados Unidos.
Los remeros, exactamente, sí.
Entonces, esto es una combinación. Y yo creo que la explicación es sencilla. Mira, el deporte cubano, al igual que la salud, la cultura y otras esferas de la vida, fue un instrumento político durante más de 50 años el gobierno cubano. Es decir, no era una herramienta solamente para desarrollar a los deportistas, cosa muy legítima en cualquier país del mundo,
claro.
sino estaba disfrazado de un falso nacionalismo. Es decir, el orgullo que tenía un atleta de regresar a Cuba con una medalla, sobre todo las de oro, o un récord panamericano, olímpico, mundial, era entregar la presea dorada a Fidel Castro. Esa era la máxima aspiración que ponían incluso los medios de comunicación en Cuba. Estamos cayendo en la realidad, es decir, está pasando el fenómeno que el deporte es cada vez más especializado. La tecnología y la técnica que se aplica en cualquier esfera, en cualquier deporte es tremenda. Cuba está rezagada, eso sin duda. Sin embargo, de todas formas, las autoridades siguen insistiendo el orgullo patrio, el nacionalismo. Eso no tiene nada que ver. Los ciclos de la vida, igual que en el deporte, pasan. Y ahí está la realidad. Sí. Los atletas cubanos están tratando de buscar otros horizontes, claro, por un lado. Y segundo, ya Cuba no es la potencia deportiva que alguna vez fue, claro, gracias al instrumento político que Fidel Castro jugó con eso.
Y la culpa no la tiene exactamente el Toti. No.
Sin duda.
Gracias, Miguel.
Así es.
Gracias.
Un abrazo para ti.
¿Cómo no? Bueno, son las 7:48 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, siempre de regreso con Lucy, que está ahí, a la espera.
Aquí estoy, hambrienta, ella sabe que el que, pero aquí.
¿Tienes hambre? Sí. Ella sabe que el que espera, desespera.
El que espera, desespera. Y tú sabes que eso le pasó al gurú que hechizó a los poderosos de allá de China, que acaba de terminar en un calabozo.
¿Del gurú?
Es un gurú allá en China que él aseguraba que curaba el cáncer. Que
una especie de médico chino.
Sí, sí, un médico chino, médico pero chino. Se les llama gurú a, claro, estas, claro, personas que...
Tipo hechicero, ¿no?
Más o menos, ah, es, bueno, un nombre más moderno.
Una mezcla de médico
y
chino.
Y este gurú chino Wang Lin...
Sí.
Dice, o sea, que...
Un babalao chino.
Un babalao chino. Tenía muchas habilidades, dime, pero parece que las habilidades no lo han librado del calabozo. Uh-huh. Porque acaba de estar implicado en el asesinato de uno de sus discípulos.
Ah, bueno.
Pero lo curioso de este señor es que hechizó a celebridades y a poderosos de China.
Dime tú.
Como maestro de Jin Gong.
Sí.
Es una marca, yo he visto y conozco personas que practican el Yin Gong, que es un, sí, se hacen sonidos para salud, para unos tipos de ejercicio. Aquí incluso hay un lugar donde los domingos a las 7 de la mañana se hacen este tipo de ejercicio, que es una práctica oriental, se deriva del taoísmo,
sí,
y está basada en el control de la respiración. Déjame decirte que yo he visitado este lugar como, sí, en un par de ocasiones fui.
Mira, Serrano, que tú lo conoces, practica Jin Gong también.
Lo practica.
Serrano.
No, sí, y déjame decirte que...
Es un practicante del Jin Gong.
Es un ejercicio que no es fuerte, es un, ¿no?, ejercicio muy relajante. Sin embargo, cuando tú terminas, tú sientes que has hecho un ejercicio extraordinario.
No me digas.
Lo que pasa es que se hace en el lugar donde se hace, son los domingos a las 7 de la mañana, y tú comprenderás,
sí,
que a esa hora sagrada del domingo, a las 7 de la mañana, no voy a practicar yo el King Kong, por muy saludable que sea.
¿Pero de King Kong o Jin Gong? ¿De qué estamos hablando?
Jin Gong.
Cerraron entre bocanada de humo, entre bocanada y bocanada, practica Jin Gong.
No, pero ahora
se mete un cigarro y va al Jin Gong y vuelve a otra bocanada.
Y vuelve, bueno, sí, entre...
¿Tú me entiendes?
Volviendo a la noticia, las autoridades chinas anunciaron esta semana la detención de este señor junto a otros tres hombres que están investigando la relación con la desaparición y muerte de un empresario,
sí,
y vicepresidente del Parlamento Provincial del Sureste, que supuestamente estuvo vinculado pues a este mago. Ellos tuvieron hace unos 2 años un litigio por una serie de deudas y denuncias cruzadas, que empezaron, por supuesto, a minar el prestigio del otrora todopoderoso hechicero. Wang Lin tiene 63 años, fue muy famoso en la década del 90, cuando el Qigong se puso de moda en China, y con el tiempo se labró una cartera de seguidores, y desde el fundador del gigante chino del comercio electrónico Alibaba hasta estrellas de cine como Jackie Chan y Jet Li, un buen número de famosos se dejaron seducir por los trucos de este gurú. ¿Cómo
no?
Imagínate que su casa en Pienxian es un edificio de 5 sí, plantas.
Ahí tenía botánica, ¿no?
Con un gran jardín, un palacio que se convirtió en un centro de peregrinaje donde frecuentaban allí no solo celebridades sí. del mundo del espectáculo, sino políticos de alto rango. Estamos hablando de exministros de Asuntos Exteriores, de... No sé si Donald Trump se ha dado alguna vuelta.
Donald Trump lo que fue al Palacio de los Jugos. Palacio de los Jugos.
Donald Trump sí. no quiso ir porque...
Y fue con Pitbull al Palacio de los Jugos.
El gurú le dijo que se cortara el pelo y sí. él no quiso. No quiso cortarse el pelo. Yo le dicen el hombre convertible porque él va caminando y si le da la ventolera sí. en sentido contrario tiene que caminar del lado del viento para que no le despegue.
Sí, pues le sube la capota el convertible.
Techo, efectivamente. El techo. Bueno, el caso es que este señor, volviendo al tema, que dice tema. Haber curado a 50,000 personas.
Oiga, está serio eso.
Está ahora en la cárcel. Tiene una fortuna extraordinaria uh-huh. y está ahora asociado a nada más y nada menos que un asesinato. Imagínate la gente que pensaba más uh-huh. o menos que era un santo.
Oiga, el santo varón.
Está pues muy asustada.
Imagínate.
Y bueno, es realmente triste y que haya un asesinato de por medio. Claro. No sé dónde están las serpientes de Juan, que él las materializó.